Os queremos invitar esta mañana a ahondar un poquito y sumergirnos de lleno en el océano. Y cuando digo sumergirnos, lo digo bien porque nos vamos a ir a las profundidades, pero profundas, profundas de nuestro planeta. Nos vamos a situar en lo que se conoce como la zona mesopelágica. Es una capa oceánica que está situada entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Va desde la zona del Ártico hasta el Antártico y se caracteriza, como os podéis imaginar, pues por muchísima oscuridad, muy poquita penetración de la luz. Solo un 1%, dicen los expertos de luz solar, alcanza estas profundidades. Por lo tanto, como digo, profundidad importante en la que estamos hablando. Bueno, es una situación extrema que limita la fotosíntesis y que crea un entorno único donde las especies que consiguen vivir allí han evolucionado precisamente para eso, para sobrevivir en esas condiciones de alta presión y bajas temperaturas, nada prácticamente de luz, como estamos diciendo, y esto les hace desarrollar unas características especiales que podrían convertir a esta zona pues en una fuente potencial de recursos para la población mundial. ¿Eso quiere decir que esos recursos o que incluso esos animales sea positivo explotarlos ya? Pues no, porque ha habido una investigación que ha puesto en marcha ASTI y que nos parece muy interesante porque dice que capturar peces precisamente en este punto de nuestro planeta podría tener consecuencias climáticas. ¿Cómo es esto? Pues nos lo puede contar el investigador principal de un proyecto que se llama SAMER y que nos, bueno, nos puede arrojar un poquito de luz, esa luz que no llega, como decimos, a esas profundidades, pero que sí que puede llegar hoy a nuestras ondas. Raúl Preyezo es el investigador principal de esta investigación de la que estamos hablando de ASTI y nos atiende unos minutos esta mañana. Hola Raúl, egunón.
Egunón, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Bueno, pues preguntándonos por este sitio, iba a decir desconocido, bueno, para gran parte de la ciudadanía, para vosotros no, pero es realmente muy, muy concretas, ¿verdad?, sus características.
Sí, es absolutamente desconocido. De hecho, no se sabe casi nada de toda esta zona. No se sabe ni cuántos peces hay, ni qué diversidad tenemos en esa zona, y lo que hemos hecho en esta investigación es tratar de dar un poquito de luz a esta zona de penumbra, ¿no? O sea, esa ha sido la idea del proyecto SAMER, sí.
Y ahí os habéis encontrado con que sí que hay vida, una serie de animales que, si no me equivoco, en algún punto del día sí que llegan a la superficie, o por lo menos suben un poquito de esa profundidad.
Bueno, no solo es que haya vida, sino que es la vida más abundante de todos los océanos.
Vaya.
La cantidad, bueno, ya se sabía o se intuía que había muchos organismos, incluidos muchos peces en esta zona mesopelágica. Y lo que hemos descubierto es que, bueno, hemos efectivamente contrastado eso. Y lo que hemos descubierto es que la cantidad de organismos que hay en esta zona es, desde luego, la más importante de cualquiera de las zonas de los océanos. De hecho, estamos hablando de una cantidad que es difícil de poner en contexto, pero hablamos de las 1.300, 1.400 millones de toneladas.
Vaya.
Y para ponerla un poquito, relativizar un poquito este número, porque no es sencillo saber si esto es mucho o esto es poco.
Ya.
A nivel de pesca en el mundo, estamos pescando pues el orden de 80-81 millones de toneladas. Por lo que estamos hablando de muchísimos peces, muchísima cantidad ahí, en esta zona.
Ya. Entonces, Raúl, estoy pensando que hay quien se le pondrá el símbolo del dólar o del euro en la retina, escuchándote, y diga, es un fantástico caladero, ¿no? Pero bueno, esta investigación viene a sugerir lo contrario.
Efectivamente, o sea, cuando tenemos una zona, un ecosistema, ¿no? Que resulta que ahora es el ecosistema con la vida más abundante del planeta, o al menos de los océanos. Como seres humanos que somos, que decimos, pues vamos a explotarlo, vamos a tratar de pescar. Y lo que nosotros hemos hecho desde este punto de vista, desde esta investigación, es decir, bueno, vamos a ver, tenemos ahora una situación donde tenemos un ecosistema sin explotar. Por lo tanto, tenemos una opción de por primera vez, de hacer las cosas bien desde el comienzo. Entonces vamos a plantearnos si debemos o no debemos explotar esta zona. Y luego ya decidiremos si es que hay que explotarla, cuánto. Pero en un principio la pregunta que nos hemos hecho desde el proyecto es decir, ¿hay o no hay que explotarlo? Y ahí nos hemos hecho pues diferentes diferentes preguntas. La primera era estimar directamente cuál es la cantidad de peces que tenemos en el mar o en esta zona. Y ya te he dicho los números, o sea, estamos hablando de 1.300 millones de toneladas, que para hacerte también otra idea, es alrededor del 90% de toda la biomasa de la zona pelágica, o sea, que es una auténtica barbaridad de peces y de otros organismos que tenemos ahí.
Sí, sí.
Y lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa si los pescamos, qué pasa con otras especies que posiblemente se alimenten de estos peces mesopelágicos. Y hemos descubierto que efectivamente tendría una afección muy grande en especies, otras especies comerciales, por ejemplo, los túnidos, que se alimentan de estas especies, pero también de otras especies no comerciales, por ejemplo, como los delfines, que también se alimentan de estas especies mesopelágicas. Por lo tanto, o sea, pescarlos tendría una afección sobre otras especies que ya estamos explotando o ya estamos disfrutando.
Sí, es verdad. Aquí está claro, ¿no? Lo de la cadena de alimentación, que en cuanto falla uno, ¿no? Parece que el resto pues van a sufrir sus consecuencias. También habláis de otra consecuencia como el almacenamiento del propio carbono e incluso lo que esto tiene de consecuencias en la regulación climática.
Efectivamente, y es que una de las características de estos peces, y en general de estos organismos, es que no todos, alrededor de un 40 o un 50% de los peces que viven en esta zona mesopelágica, suben cada noche a alimentarse a la superficie. Entonces, lo que hacen es subir por la noche y luego, cuando llega la luz, pues vuelven a bajar para esconderse de las presas, de los predadores. Básicamente lo que dicen es, bueno, vamos a aprovechar la noche para comer arriba, que es donde hay más producción primaria, y por lo tanto más alimento, y luego bajo. Claro, esta subida y bajada de toda esta cantidad de peces durante cada uno de los días genera lo que nosotros se conoce como una bomba biológica del carbono. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el carbono orgánico que se genera vía la producción primaria, vía la fotosíntesis en superficie, pues bueno, de forma natural, de forma gravitacional, pues en partículas va cayendo poco a poco hacia el fondo marino. Y cuando llega ya a partir de una superficie, de una profundidad, pues ese carbono, digamos, que se secuestra. Y lo que tiene, obviamente, bueno, una repercusión muy positiva sobre la regulación climática. Pero estos peces lo que hacen es hacer de una bomba natural. Es al subir y al bajar luego, transportan este carbono. Y este transporte de carbono hacia profundidades, en las que luego ya no va a volver, ese carbono no va a tener ya más contacto con la atmósfera, es tremendamente relevante. Tan relevante que lo hemos intentado medir, lo hemos medido, y bueno, la cantidad, para ponerla otra vez en contexto, y en unidades que se entienda, es equivalente a 1,5 veces todas las emisiones de todos los automóviles del mundo.
Ya. Bueno, como para prescindir de ese trabajo que nos hacen, ¿no? Podríamos decir, Raúl.
Efectivamente, es un trabajo tremendamente relevante.
¿Sí?
Y bueno, pues prescindir de ello sería, pues, a ver, no sabemos exactamente los efectos, pero desde luego que tendría consecuencias, seguro.
Sí. Y estoy pensando, entonces, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo se comporta el sector pesquero con estas superficies marinas? Algunas veces creo que hemos escuchado hablar, ¿no?, de la pesca, no sé si de arrastre de los fondos marinos, no sé si tiene algo que ver con mermar estos caladeros o no. ¿Se pesca ahí o no?
No, hoy por hoy no existe una pesca industrial sobre en estas profundidades, en esta zona mesopelágica. Y la razón es fundamentalmente técnica. O sea, los pececitos que viven aquí son muy pequeños. Son del orden de 3, 4, 5 centímetros cuando son adultos. No llegan a más. Entonces, claro, habría que arrastrar, por ejemplo, una red muy tupida, o sea, para que no se escapen, a mucha velocidad, a mucha profundidad, y luego, claro, una vez que los captures, tendrías que, pues, conseguir venderlos a un precio que te compense el gasto. Entonces, esencialmente, lo que hemos descubierto es que la pesca como tal no existe porque técnicamente tampoco les interesa, tampoco les interesa. Eso hoy en día. En el futuro nunca se sabe, pero hoy en día tampoco les interesa. Y nosotros lo que hemos dicho es, bueno, no solo quizá, o no solo hemos pensado en hoy, es decir, sabemos que tecnológicamente hoy en día, pues hay otras especies más rentables, pero ¿qué puede pasar en el futuro? Y nosotros lo que hemos hecho es mirar también al futuro y decir, bueno, aunque en el futuro podamos pescarlo, aunque en el futuro no sea rentable pescarlo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de todos los servicios que nos ofrece, incluido la regulación climática, es preferible proteger esta zona.
Bueno, pues interesante desde luego el saber cómo funciona, ¿no? E incluso pues eso que nos estabas diciendo del propio transporte de carbono, que es verdad que no lo conocíamos, como no conocemos, como bien nos decías, el propio fondo submarino muchas veces, del que a veces, Raúl, hemos escuchado cosas tremendamente curiosas, como que es el lugar del planeta en el que hay más animales desconocidos y que incluso podría haber alguna especie que todavía no le tuviera echado el ojo el ser humano. ¿Esto es un mito? ¿Es un bulo? ¿O realmente hay animales allí? Pues desconocidos y fascinantes.
No, no, no. Que hay, bueno, que son fascinantes, desde luego, y que seguro que hay muchos desconocidos también.
Sí, ¿eh?
Sí. No, no, no hay duda. No, tenemos un gran desconocimiento sobre estas zonas ya profundas, básicamente porque también tecnológicamente no es tan sencillo. O sea, es complicado llegar a realizar investigaciones a este nivel de profundidad. Incluso nosotros, simplemente para determinar en esta zona mesopelágica bueno, cuántos peces hay o cuántos organismos hay, incluso su diversidad, es muy complicado. Es complicado porque los métodos tradicionales pues fallan por diferentes razones, pero bueno, el hecho que fallan, y lo que hemos dicho es, bueno, vamos a ver cómo, hemos hecho una especie de guía de cómo poder medir bueno, la cantidad y la diversidad que hay en esta zona mesopelágica.
¿Cómo se hace? ¿Cómo habéis echado un vistazo allá abajo? ¿Se hacen catas o habéis recogido muestras? No sé cómo lo habéis hecho. ¿Cómo sabéis que hay allá abajo?
Bueno. Sí, bueno, pues lo que hemos hecho es tratar de ver una combinación de tres cosas, o de tres técnicas a la vez, de cuál es la mejor combinación. Y básicamente las tres técnicas son, primero, realizar arrastres, o sea, arrastres científicos, en el sentido controlados, para ver, bueno, pues para poder ir con saber cuánto hay y cuánta diversidad hay en esta zona. Pero tenemos un problema con el arrastre, y es que tiene un sesgo muy grande, una infraestimación muy grande, ya que los peces son tan pequeñitos que se nos escapan. Entonces, luego todo esto lo combinamos con métodos acústicos. Lanzamos señales que nos rebotan, y de ahí determinamos también la composición de esta zona. Y luego, adicionalmente, hacemos efectivamente catas que luego analizamos con técnicas de ADN para tratar de determinar, bueno, qué organismos tenemos qué diversidad tenemos en esta zona. Y lo que hemos propuesto es una combinación que creemos que es la adecuada para poder llegar a determinar esta biomasa y esta diversidad en esta zona.
Bueno, interesante investigación, desde luego, este summer. Pues queríamos conocer un poquito más de nuestro fondo submarino, ya vemos que apasionante, muy, muy, muy rico y mejor dejarlo tranquilo, ¿no? Como una de las grandes conclusiones, por lo menos a día de hoy. Raúl Preyezo es experto en gestión pesquera sostenible de ASTI, coordinador de este proyecto summer. Muchas gracias por contárnoslo. Un abrazo.
Vale, es que ricasco.
Es que ricasco.
Bye.